¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Cordial saludo para toda nuestra audiencia. Sí, estamos aquí otra vez con todos y todas ustedes quienes nos están escuchando, acostumbrados a encontrarnos, sí, aquí cada lunes a las 5 de la tarde en esto que se llama Y Me Encuentro Con, por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Y me encuentro entonces inicialmente con Dieguito. Muy buenas tardes, Dieguito, y gracias como siempre, señor.
Carlitos, buenas tardes para usted, para toda la audiencia de Me Encuentro Con. Gracias de vueltas también por permitirme hacer parte de estos encuentros todos los lunes aquí. Todo preparado, las perillas y la máquina está lista.
Bueno, que se mejore porque me contaron que estaba un poquito afectado, así sí, como de la garganta, del pechito.
Un poquito difícil. Está difícil la situación viral.
Sí, señor.
Pero vamos mejorando.
Sí, señor. Sí, muchas gracias, Carlitos. Toca cuidarnos de verdad. Bueno, muchísimas gracias y también gracias a nuestro invitado de la tarde de hoy. Hoy la música que nos acompaña, pues es... Bueno, ya nos va a explicar autoría, composición, arreglos de nuestro invitado. Él se llama Luis Carlos Ayala, Carlos Ayala Secas, ¿no? Tocayo, muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación.
Hola, muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por haberme invitado a este bonito espacio y qué bonito que estar aquí.
Bueno, ahora inevitable recordar que Carlos nos estuvo acompañando hace un par de programas, ¿sí? Con nuestro amigo Freddy Ayala, narrador oral, cuentero, maestro de literatura. Y bueno, habíamos concertado esta conversación, un programa especial para Carlos Ayala. Y bueno, finalmente lo logramos, sacamos el tiempo mutuamente y ya está con nosotros. Entonces, maestro, cuéntenos qué estábamos escuchando.
Estábamos escuchando un trabajo discográfico que se llama Primavera. Hace parte de una producción llamada Géminis. Este fue un trabajo que se grabó en un hostel en la ciudad de Buenos Aires entre el año 2014 y el año 2015.
Con un video de Roberto Urquijo.
No, de Humberto. De Humberto Urquijo. Humberto Urquijo, sí. Humberto. Un amigo de aquí de
Bogotá.
De Bogotá, del barrio, un tipo muy pilo en las artes audiovisuales. Sí, sí, visuales. Sí, sí.
Entonces, si nuestra audiencia ya, por inquietud propia, quiere ver esta maravillosa pieza musical y acompañada del video, solamente digita ahí en YouTube, ¿cómo es?
Primavera.
Primavera.
Deliriumus, así como.
Deliriumus. Deliriumus, que es el que va del proyecto que vamos a hablar. Ajá. Más adelantico, porque nuestro invitado, para empezar y para información de nuestra audiencia, él es de formación docente, él es licenciado de básica con énfasis en artes de nuestra Universidad de Bogotá,
de la querida Universidad Distrital. Sí, señor.
La Distri.
De la Distri.
Bueno, su merced se tituló en el 2010, según pude leer en lo que... Cuéntenos un poquito de ese paso por la universidad, porque vamos a hablar de su infancia, es cómo le llegó la música. Y entonces, ¿por qué llegó allí a estudiar básica con énfasis en artes?
Mi paso por la Universidad Distrital fue muy importante para toda mi formación artística, pedagógica, porque digamos que allí descubrí mucho. Yo descubrí la música, me vi influenciado por profesores como el profesor Jesús Alberto Mota.
Sí, sí.
Tuve la muy buena fortuna ahí en la carrera de recibir algunas clases. Esto es una locura, pero fue real, de recibir clases con el maestro Jorge Velosa. Que eso fue una vaina muy loca. Estábamos claro, como un día en una clase y una de nuestras compañeras era como sobrina, creo, del maestro. Sí. Y era clase de música colombiana y no, pues esto, vamos a hablar sobre música colombiana. Entonces ella dijo que tenía como la posibilidad. Nadie creía como el asunto.
Nadie
como...
le creía.
¿Qué? Y llegó el man, llegó a la clase y todo el mundo subiendo por por las escaleras, porque eso fue subir hasta la Macarena.
La Macarena arriba.
Y el señor ya pues con sus años, fue difícil la subida, todas las escaleras, séptimo piso. Y cuando llegamos, no nos creíamos como maestro acá. Y ese salón se llenó de gente por afuera, como que todo el mundo queriendo ver.
Entonces, y era por ser la clase, el primer.
Sí, solo fue para nosotros.
Pues, semejante entonces, maestro.
Entonces fue como una de las cosas que más, digamos, nos generó impacto, yo creo, a todo este grupo y en lo personal. Pues tener como las anécdotas, no solamente del maestro Velosa, sino de todos los maestros que tuve en la institución. Entonces esto, el paso por la carrera creo que fue muy importante porque me abrió como muchos horizontes de que hay diversidad de músicas, diversidad de sonidos.
Sí, el profe Mota era de artes plásticas, ¿no?
Sí, él era. De artes plásticas, pero pues el man tenía como una perspectiva muy amplia. Ah, bueno, fue fundamental porque mire que él creó un espacio en la universidad que se llamaba Sonidos Urbanos. Y ahí él comenzaba, era un festival, y ahí comenzaba como a gestionar procesos de musicales que se gestionaban en la carrera y en general en la universidad. Y gracias a él que fue como uno de los primeros espacios donde tuve la oportunidad de poner mi música en contexto. Que fue muy chistoso porque recuerdo que el primer concierto pues yo me senté con radios de dial,
con
cassettes así,
Y
con un tecladito Casio SA21.
Sí.
Entonces yo me puse como a experimentar ahí haciendo un performance en vivo como de lo que fuera sonando, tan.
Teclado y Casio SA21, sí señor.
Ese viejito de...
Sí.
Sí, no. Que no le conecta el... Suena durísimo, o sea, uno lo conecta y ¡pum! Eso revienta, uno no lo sabe. Entonces, gracias a este espacio, pues como que me convencí que sí podía hacer este espacio de la música, si era posible, o sea, como que... Yo un poco lo veía también lejano, o sea, como que sí había, ya me había tenido un precedente en formación musical, pero como que yo decía, entonces fue gracias a Mota,
sí,
con su mundo y su capacidad de soñar, un señor que era muy soñador, que me abrió la oportunidad,
sí.
Me brindó esa oportunidad de tocar y de generar espacios, y como que se generó ese escándalo ahí en las señoras del coro de...
Ah, claro, sí.
Ellas no, pues claro, es que eso fue puro ruido.
Claro,
pero
era ruido.
Pero no, o sea, fue muy una experiencia muy bonita. O sea, fue bacano ese momento y todo lo de ahí para allá fue como creciendo en el aspecto musical.
Tengo una anécdota que yo debo tener una obra por ahí, una muestra de una de las obras del maestro Mota, como en papel prensado, una cosa así. Bueno, pero entonces en Mercedes finalmente se hace docente de artes visuales y sonoras.
Sí, trabajo con la... Es que es curioso.
Sí, a ver,
En la parte musical, a mí me gusta mucho trabajar la parte musical, pero la pedagogía musical no me entra mucho. Pero porque yo soy consciente que es difícil. O sea, hay que admirar a los profesores que enseñan música porque uno debe tener paciencia y debe tener mucha resistencia. Porque es agotador.
Porque una cosa es lo que... Sí, igual pasa pues en cualquiera otra de las... disciplinas del arte. Una cosa es el arte que uno desarrolla, profesa, y otra cosa es compartir, enseñarlo. Entonces, sí, hay que tener...
Sí, es difícil.
Hay que tener maestría, pero no maestría en términos de posgrado, sino hay que tener mucha maestría.
Con feeling con las personas a las que usted les enseña. Y esa paciencia. Y yo siento que el asunto en la música y la pedagogía debe ser muy... Yo recuerdo la única clase que impartí de música fue de batería. Eran 10 peladitos, 10 niños, y eran 10 baterías. Me dieron 10 baterías. Pues usted imagínese, o sea, ya que 10 niños tocando esos tambores,
Y emocionadísimo.
Yo, muchachos, por favor, bajémosle un poco. Entonces, claro, o sea, no, y de todo, esa experiencia. Practico, digamos, la docencia, la pedagogía musical, pero ha sido más como en unos escenarios muy puntuales y...
Hasta en la Secretaría de Educación, vi.
Sí.
Pero de eso hablamos más adelantico. Vayámonos a sus primeros, de los años de que recuerde, porque empezó a sentirse atraído por el arte en general y la música y las artes visuales en particular, esas dos.
Yo he visto que a los niños les gusta mucho dibujar. Yo como profesor de artes plásticas veo que el dibujo es una connotación que está desde que ellos están pequeñitos. Sí. O sea, es como el primer lenguaje, incluso antes de escribir. Ellos manifiestan eso a través del dibujo. Y yo creo que el dibujo venía y todas las partes visuales venían desde ahí. Yo dibujaba todos los días, tenía un libro, una libreta de apuntes. Me gustaba dibujar mucho carros. Mi papá tenía su colectivo, entonces a mí me gustaba como dibujarle el carro y todo eso. Entonces desde ahí yo comencé a trabajar todo eso de lo visual. Todos los días dibujaba y como que cada día iba progresando. el asunto de la música me llegó fue más en la juventud, y un poco inspirado por mi hermano, por Freddy, hace 8 días. Yo no sé si él contó como la anécdota que él quería ser músico, pero entonces tenía la cuestión de que no le fluía la vaina. Y él compró una guitarra, 2 días tocando, y la dejó. Después vino con ese teclado Casio S20, lo tocó como un par de días, lo dejó ahí. Y yo venía recogiendo como... entonces yo comencé a tocar la guitarra, dejó el teclado, y a mí sí me comenzó a fluir la vaina. Entonces, digamos que yo la música se la tengo que agradecer a Frey.
Sí, a él la música no era por el lado de las cuerdas percutidas, sino de las cuerdas vocales, de las cuerdas entero.
Sí, y claro, no, yo la música se la tengo que... Porque es que además Frey, digamos que tuvo una influencia muy grande en mí, porque él iba cuando... Pues uno tenía la música por cassette y todo eso. Él era el que se iba por allá a la 19 a las disqueras a traer todos los cassettes grabados y todo eso. Y mi hermano menor y yo, pues, los veníamos y los escuchamos. Y nosotros consumíamos la música que él... Claro, y nos influenció. Sí. Finalmente, como que por ahí fue donde nos fuimos enfocando en la música. Y pues yo ya como tenía esta guitarra y este teclado, pues yo comencé como a experimentar cosas. Y yo no sé si su merced recuerda que eso es precisamente como de lo que yo estoy trabajando ahorita, las jornadas escolares complementarias.
Sí.
Porque eso es como el antecedente, las escuelas de rock y rap y los jóvenes tejedores de sociedad. Esto, yo me vinculé a esos procesos y ahí comencé a estudiar ya formalmente música como tal, guitarra.
Sí.
Guitarra clásica.
Bueno, parte de lo que hemos conversado hasta este momento vamos a seguirlo ampliando más adelante. Vamos a escuchar entonces ahora otro tema musical también de nuestro invitado.
Thank you.
Seguimos aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, conversando de lo más sabroso aquí con nuestro invitado Luis Carlos Ayala. Y esto que estábamos escuchando, estamos dejando los temas musicales prácticamente completicos, casi que no lo hacemos, ¿no, Dieguito? Pero es que vale la pena porque son producciones propias. Le estaba preguntando aquí, mientras sonaba esta, la primera que se percibían sonidos como de percusión, y me estaba contando que cómo fue que la...
Los pájaros que se escuchaban del fondo.
Sí.
En la ribera del río de Buenos Aires, se me olvida, del río de la Plata, sobre todo en verano, y creo que la parte, yeah. De hecho, por eso llaman, ¿no?, el título primavera, llegan como todas estas aves migratorias y todo eso. Entonces sí. Eso es como el ejercicio de ir a grabar todo ese todas esta serie de aves. Entonces, como el ejercicio fue un poco también, digamos, de salir a viajar. Yo salí de Colombia y decidí ir por allá a recorrer un poco el tiempo, en el tiempo ese...
¿De mochilear?
Sí, no de mochilear, no soy tal, pero sí me fui. Entonces sí fue como sentarme con la grabadora de mano y ponerme a grabar distintos ambientes sonoros que sonaban.
Claro, y si fue en el 2015, pues era grabadora de mano ya digital, digamos.
No, tenía la Tascam.
La Tascam,
esa, la chiquitica.
Sí, esa es la arquita de periodista que llamamos nosotros. Por aquí todavía deben sobrevivir unas.
Quisiera tener una de las, pero sí. Si era, fue con esa que sí. Se hizo esa.
¿Y este que estábamos recientemente escuchando?
Este fue un trabajo, este tema se llama Sumapaz. Esto es una reflexión que yo hice alrededor de los páramos que tiene alrededor Bogotá. Entonces el trabajo comenzó porque mi hermano también, Felipe, mi hermano menor, también realizador audiovisual, pues me pidió que le ayudara a ambientar unas músicas para un video que él estaba construyendo alrededor de unas cuencas del río, de unas quebradas que pasan por San Cristóbal.
Sí, sí, sí.
Entonces yo comencé a hacer el ejercicio, me gusta mucho montar bicicleta, entonces me iba por allá para los páramos y me sentaba como a escuchar. Entonces como que ese sonido y esas canciones fueron producto de eso, de esos viajes que yo hacía, de viajar allá a los páramos y sentarme a escuchar y sentarme
a dejarme llevar por eso, incluyendo el del silencio.
Y otra cosa, y es que mi papá indirectamente también me influenció. Cuando yo era muy pequeño, él escuchaba mucha música colombiana.
Sí.
Y como que a mí se me quedó eso en la memoria, entonces fue como un poco, yo tengo esa deuda, tenía esa deuda con mi papá de, parce, tengo que aprender a tocar el tiple. Y comencé a indagar, comenzar a tocar el tiple, y ahí salió
Sumapaz, sí.
Porque pues esto es un trabajo que gira alrededor de la guitarra.
Esas cuerdas que suenan ahí son interpretación suya.
Sí.
Porque bueno, sí, eso le preguntaba antes de ir al aire, entonces se toca piano, guitarra.
Batería, y pues recientemente que comencé a hacerle al tiple y a la bandola, pero eso sí, hasta ahora estoy aprendiendo.
Sí.
Son instrumentos y unas sonoridades completamente distintas.
Sí. Bueno, pero sobre todo lo suyo es la producción.
Sí, la producción.
Bueno, para nuestra audiencia, para que vean que ya estábamos hablando de que nuestro invitado es docente de artes visuales y sonoras, bueno, y que obtuvo su título en el 2010 de educador de básica con énfasis en artes. Pero decía que algo más. Además de su educación formal, cuenta con formación en live coding y los patrones de la música, de composición y creación de música digital con, esto es para mí es en chino, Ableton Live 8, también de Fairtune. ¿Son estudios todos?
Fairtune Studios es una fundación que surge por el vocalista de... es una banda de punk que ahorita se me olvida el nombre. De The Clash. Él deja como... Después, antes de morir, el tipo deja como una serie de recursos para que se destinen emisoras de carácter comunitario en distintos sectores. Puntualmente aquí en Colombia funciona esta cuestión de Fairtune.
Sí.
En Bugaloops, creo que se llama, o Latino Power.
Ajá.
Entonces yo recibí esa formación ahí, y ahí fue donde comencé a producir mis primeros discos musicales.
¿Y Ableton también?
No, eso es lo que aprendí con Ableton.
Ah, ya, ya.
Y ya,
ya
los el live coding ya es una cuestión mucho más robusta, que consiste ya no en usted tener su programa, sino crear su propio programa, o sea, como si usted fuera un programador informático y comenzara a escribir el código fuente de este programa. Entonces ahí ya se utilizan otras variables, porque pues, cuando usted tiene un programa como Ableton, pues solo es abrir el programa, guardar cambios, como que ya tiene todo, pues está. Sí. Cuando usted está trabajando con código abierto, con live coding, usted tiene que aprender a programar. Entonces ya es Java, no sé, programas así de programación como tal. Recibí una primera formación con la maestra Alexandra Cárdenas, una de las más tesas, o sea, es mi admirador, ¿sí? Es mi referente en la cultura del algorithm y de la música con este tipo de formatos. Alexandra, ella ahorita se encuentra trabajando en Alemania, trabaja como México-Alemania, alrededor del live coding, que es como la cultura del programa libre, del software libre, de que la cultura informática debe ser para todos y que no debe ser cerrada. Entonces esto, con ella comencé a trabajar como desde el 2018, digamos que recibí unas clases y creamos un proceso que se llama Top Lab Bogotá. Es una comunidad de programadores y artistas que giran alrededor de las artes visuales y de las artes sonoras. Nos reunimos a hacer unos toques que se llaman algo-rapes, que pues hacen referencia a los algoritmos,
sí,
y los rapes, obviamente las fiestas estas que habían en Alemania en 1998, en donde la música electrónica tan. Pero entonces estos algo-rapes son muy curiosos porque es como si usted estuviera viendo una secretaria, un secretario, no sé, así como que él no hace mucha cosa y se está escribiendo en el computador quieto, pero alrededor de este hay una pantalla gigante con el código, porque es que la idea del live coding es que se muestre la programación. Sí. O sea, esos numeritos, el comando, el todo lo que aparece en la programación del cuando uno hace
para decirlo como en los términos así,
los códigos, eso aparece cuando usted se le daña el computador, ya aparece la pantalla azul o la pantalla negra, eso. Entonces ellos se trabajan desde ahí, y entonces lo que hace un live coder es mostrar su performance, no es el man es quieto. Su performance es mostrar en una proyección todo lo que está ocurriendo con la programación. Entonces aprendí de la mano de Alexandra Cárdenas y de una chica que se llama Olivia Jack. Ella, dos excelentes artistas del live coding. Entonces esto me comencé a involucrar y ahorita estoy participando de una comunidad aquí en Bogotá que se llama Top Lab. Sí, y hacemos como ese tipo de eventos. Educamos.
Sí.
Educamos desde cómo generar, cómo hacer su propia música, cómo programarla y hacemos rave, fiestas de música electrónica.
Oh, ¡qué maravilla! No, y además es otro contexto, digamos, para mí es otra cosa, claro que sí. Bueno, porque también Luis Carlos ha trabajado como docente en diversas instituciones, incluyendo con subsidio Secretaría de Educación, donde fue docente de Artes Plásticas y Visuales en el 2019-2024. En el Museo del Vidrio, donde impartió clases de artes visuales. En la Cinemateca Distrital, donde fue tallerista de creación audiovisual con Live Coding en 2022 y de música enfocada en Live Coding en el 2021. Uh-huh. Bueno, me llamaba la atención, ¿qué hizo en el Museo del Vidrio en talleres de artes visuales?
Fue una experiencia muy bonita que tuve en el Museo del Vidrio porque trabajé con niños. Trabajamos en la producción de un cortometraje. Entonces mi labor allá era como enseñarles a los niños cómo hacer un cortometraje, cómo producirlo, y creamos uno. Entonces creamos una historia muy bonita, me acuerdo, giraba así como de una niña que vivía como en un planeta que estaba así todo destruido, no había naturaleza, y llegó un extraterrestre y como que le ayudó y todo fue muy bonito porque fue creación de ellos, o sea, como que yo les dije, mire, esto se puede hacer así, podemos hacer un taller de libreto, esto puede funcionar así, sí, pero los chicos hicieron todo el trabajo. Y al principio, bueno, estuvieron como involucrados bien las dos primeras sesiones. Cuando ya, digamos, comenzamos a hablar de ciertos procesos técnicos, como que ellos, esto no, ya no me gusta. Sí, no. Pero el día que comenzamos a hacer las grabaciones, ay sí, volvieron y conectaron. ¡Oh, sí, profe, qué bacano! Y comenzaron todos a... Que yo las luces, que yo... ¡Oh, yo quiero tomar ahí la secuencia de fotos! Que no, que yo muevo el muñequito, entonces...
Sí, sí, sí.
Esa experiencia en el Museo del Vidrio fue muy, 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 muy interesante.
Por ahí la localidad de Cuarta, de otra experiencia, se anima sola la... No sé si le
No la he escuchado.
Bueno, entonces, vámonos, Dieguito, con otra canción, si se puede llamar así. ¿Sí?
Sí, sí.
Y que esa es la tercera también de Luis Carlos. Y vamos entonces a hablar del proyecto. ¿Listo? El proyecto que viene caminando. Escuchemos ahora.
La silla colectiva hecha de barro.
La silla colectiva hecha de barro.
Y mirar cómo titilan pequeñas lucecitas.
Cómo titilan pequeñas lucecitas.
Allá.
Allá.
Al otro lado de la montaña.
Al otro lado de la montaña.
Mientras en el aire se elevan frescas fragancias de leña quemada.
Frescas fragancias de leña quemada.
No hay ruido.
No hay ruido.
Nadie corre.
Nadie corre.
El clima es perfecto.
El clima es perfecto.
Los perros descansan bajo mis pies. Inmóviles. Salvo por el breve movimiento de sus narices. Las pretensiones ególatras que conducen nuestras vidas por rápidos senderos aquí no incumben. Aquí solo soy un cuerpo y soy un encuentro con el otro vivo. A lo lejos veo una pila de piedra convexa que me recuerda la importancia de imaginar el juego. Poseer los juguetes. Las luciérnagas pintan de colores el lienzo del espacio. No importa ser nada trascendental. ¿Para qué? ¿Es necesario?
¿Es necesario?
¿Para qué? ¿Es necesario?
¿Es necesario?
El olor del auténtico chocolate se entrelaza en la atmósfera y me lleva. Mis pies me conducen lentamente a un pasillo. En donde encuentro una vaca que me mira con bondad y pasividad. La luz de una guerra se filtra por entre los huequitos, donde con su vestido trajinado por la jornada se encuentra ella. Mi dulce abuela, quien me brinda una taza de chocolate, y almojábana caliente.
Y almojábana caliente.
Y almojábana caliente.
Oiga, no, esto es como, sí, como una especie de alimento auditivo, pero muy, muy exquisito. Y toca tener como una predisposición para saber consumirlo. ¿Qué dice Luis Carlos?
Sí, 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 no obstante...
Es caviar auditivo.
Sí, 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 digamos que no... toca sentarse a escuchar, digamos que hay unas... hace poco leía un documento que hablaba, que es triste, ¿no? Que cómo se ha perdido esa posibilidad de escuchar las piezas musicales. Antes uno se tenía la capacidad de sentarse una hora a escuchar un disco completo y... digamos que ahorita
no.
Sino dura un minuto.
El programa de los 8 días que hicimos aquí trató sobre eso,
sí,
la inmediatez, la rapidez.
Entonces digamos que yo sí ha sido como un ejercicio de resistencia desde la música generar ese contemplar auditivo,
sí, claro.
Ese escuchar. De hecho, hablando un poco desde lo pedagógico, recuerdo que la clase pasada con mis estudiantes, yo les dije, bueno, muchachos, vamos a parar un poco la clase, vamos a dejar de hacer todo lo plástico visual, nos vamos a sentar a escuchar, porque no estamos escuchando. Y es eso, es un llamado también a sentarnos a escuchar, sí. Porque pasan muchas cosas alrededor y uno no lo percibe.
Sí, porque ahora a punta de reels, todos son
sí,
así.
Todo es rápido. Entonces, digamos que el ejercicio musical mío no pretende generar impactos musicales alrededor de músicas que sean o que estén a la moda,
sí, no,
sino
no.
Es una música reflexiva que pretenda generar un diálogo y una comunicación con el otro desde la contemplación, desde la escucha y desde las sensaciones, desde lo que le pueda, las sensaciones que le puede generar.
Y en particular, esta que estamos escuchando, ya habíamos escuchado Primavera, Sumapaz, ¿y esta es?
Scherzi en tres movimientos.
¿Cómo?
Scherzi.
Ah,
Scherzi. Es un juego de palabras.
Bueno, sí.
Es un juego de palabras ahí. Se supone que Scherzi es una es como algo chistoso, ¿no?
Del slapstick, sí, cine eso, ¿no? Del cine mudo y todo eso, de los Scherzi, sí, sí, sí.
No, del Scherzi de la música clásica.
Ah, ya sí.
El Scherzi era como una música muy saltarina, muy entonces esto es todo lo contrario. Pues la canción es muy pasiva,
lenta, sí, claro,
muy
sí.
Lenta, muy. Esta canción la compuse pensando en mi abuela. Cuando yo iba a visitar a mi abuela en un municipio que se llama Ubaque, Cundinamarca, yo recuerdo mucho las montañas y al otro lado y toda esa pasividad que había en el campo, que no es como aquí en la ciudad, que uno está todo el tiempo corriendo y todo y las luces y no, allá simplemente como que no tengo televisión, entonces sentarme en una silla de barro que era... La casita de mi mamá era de bareque. Entonces me sentaba y mi divertimento era ver lo que pasaba al otro lado de la montaña. Cuando se hacía de noche, entonces sí. Las lucecitas que se prendían cuando ya la gente se iba a dormir. Entonces, ¡ay! Se apagó esa luz. Y venía el perro, que se llamaba, creo que se llamaba Capitán. Se acercaba al lado mío y todo eso. Y es un poco también esa experiencia olfativa que yo tenía de la leña quemada, de
sí, claro.
Cuando mi abuelita se ponía a cocinar y el chocolate y el caldo.
Sí, cacao,
en su momento como que, ¡ay! Chocolate, abuelita, no quiero. Bueno, chocolate no. ¿Caldo? ¡Ay, no! Pero ya cuando uno es viejo, ya es grande, y uno recuerda todo eso, lo recuerda
sí,
con una...
Sí, evocador.
Evocador, entonces la canción es un homenaje a los campesinos y es un homenaje puntual a mi abuelita.
Uy, qué bacano eso, sí. Bueno, ahora sí hablemos de Delirio Mus, ese proyecto musical post-rock. Entonces, cuéntenos, yo leo ahorita para un poquito de claridad de esta síntesis para nuestra audiencia, pero el protagonista, cuéntenos qué es el Delirio Mus.
Delirio Mus es un proceso que nace en el 2012. Yo venía antiguamente de un proceso que se llamaba La Ratonera. Esto se disuelve, este proyecto de La Ratonera, y yo tenía muchas maquetas que como que se quedaron en veremos. Estaba un poco decepcionado de la música en ese momento. ¿Qué hago? Y dije, no, paila, yo no voy a parar. Porque ya venía como en un proceso así, en creciendo. Yo dije, esto es duro. No, pero no voy a parar. Voy a seguir. Entonces, con esas maquetas que tuve, comencé a hacer un primer trabajo que se llamaba Diarios de Fesbonauta, que fue como una reflexión alrededor del uso de las redes sociales. Y
sí, Fesbonauta.
Fesbonauta.
Como de Facebook, Nauta.
De los Argonautas.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces esto comencé a trabajar desde el 2013 con el proyecto. En principio, pues esto... comencé con este proyecto de Diarios de Fesbonauta. Ya después pues tuve la cuestión de irme para Buenos Aires y allá comencé a trabajar de otra manera, porque digamos que cuando yo trabajaba acá tenía todas las herramientas, las posibilidades técnicas y todo eso. Cuando me fui para allá, pues como que me tuve que reinventar, como con lo que tenía a la mano, como que miremos a ver cómo podemos hacer esto, negociaciones, aprender de otra gente. Sí. Ya digamos, por ejemplo, las presentaciones fueron muy chistosas porque eran presentaciones como, así como al principio con Arraiecito de eso.
Ah, sí, sí.
O sea, bueno, con lo poquito que tengo, venga, tratemos de hacer una presentación, presentaciones en trenes, en... Entonces, y ahí comenzó a surgir
en el
subte, en la línea D, la línea verde. Y de ahí comencé a trabajar, comencé a presentarme también por allá en algunos escenarios. Ya después vine aquí a Colombia y seguí continuando con el proceso. Ha sido como un proceso de resistencia.
Sí.
Delirio Musa ha sido un proceso en el que he resistido lo que más he podido alrededor de lo que creo, de lo que pienso y de lo que reflexiono y de lo que siento. Esa posibilidad de no quedarme callado ante esas cosas que pasan, ante las injusticias sociales, ante eso que siento por una persona, ante lo que percibo en el ambiente. Entonces eso es Deliriumus, es un proyecto en el que pues he trabajado.
La síntesis que me envía aquí dice así: Delirio Musa es un proyecto musical de post-rock experimental y ambiental fundado en Bogotá, Colombia, en 2012 por el músico Luis Carlos Ayala. Sus composiciones se basan en la experimentación sonora, el reciclaje de sonidos, eso me llamó mucho la atención cuando lo leí, el reciclaje de sonidos, el minimalismo, el light coding y la fusión musical. La música de Delirio Musa está influenciada por artistas como John Cage, Pink Floyd, Moby, Yo la tengo, así como por el folclore llanero y la música campesina colombiana carranguera. El proyecto ha lanzado 4 álbumes de estudio: Diarios de Fesbonauta, del 2013, Géminis 2014-2015, Páramo 2019 y Vicente 2023. Además de la música, Delirio Musa realiza performance sonoros con instalaciones visuales basadas en light coding. El proyecto fue ganador del premio Escultura Local 2021 en Bogotá. Delirio Musa ha llevado su música a países como Argentina y Uruguay en giras autogestionadas. Su trabajo ha sido reseñado en diversos medios como Radiónica, Cartel Urbano y Canal Capital. Bueno, eso es una excelente carta de presentación. Y en este momento Delirio Musa está... Ah, ¿y por qué le puso el nombre de Delirio Musa?
Deliriumus, esto, lo que pasa es que siempre he tenido una, no sé cómo se dice la palabra, pero es como una admiración por los ratones.
Ah, ya.
De hecho, la agrupación anterior se llamaba La Ratonera.
Sí.
Esto, yo nací en el año de la rata, en 1984, un poco la filosofía. Entonces, como que, y eso también un poco influencia por Mota, ¿no? O sea, el man tenía como sus cuentos alrededor de la cultura oriental.
¿Por quién?
De Mota.
Ah, sí.
Él hablaba mucho de algunos aspectos. Sí, de las culturas. Sí, tenía un aspecto indígena, pero él hablaba mucho de estos aspectos de la cultura oriental. Entonces yo decidí como la palabra delirio, pues creo que es el latín del la palabra delirios, de estar como en un estado de locura, y mus es el nombre científico como se conocen a los ratones, los musitadores, los musitantes que hacen la...
Ya.
Los ratones tienden a hablar poquito. Yo soy una persona muy tímida, casi no me expreso así.
Se expresa
mucho.
Es con la música, con el...
Entonces yo... Sí, eso es una síntesis de esos delirios musicales, de esos delirios musitantes, de esa... de esos delirios ratoniles.
Sí, sí, sí.
De ahí viene el nombre de Deliriomus.
Bueno, vamos a hacer nuestra sección infantil decimos, pero es para adultos también, solo que aquí para esta sección gusta mucho para profesores, maestros, maestras, cuidadores, etcétera, para que se acerquen a la literatura.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, literatura. Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Literatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura.
En el programa inmediatamente anterior habíamos empezado a leer este bellísimo cuento de Félix Posada, en la cartilla que se llama Los derechos de los niños y las niñas y la verdadera historia de los gatos con botas, un montaje que hicimos aquí hace muchos años con niños. Y bueno, esta cartilla estaba diagramada e ilustrada por una amiga, Dianita Vega, que está por allá en otra dimensión, definitivamente sí. Pero bueno, entonces, continuando con la lectura, dice así: siguieron Michín y Patetas caminando por una gran avenida y observaron cómo unas señoras muy bien vestidas insultaban a un par de chicos morenitos que se les atravesaron en el camino. «Negros desgraciados, negros infelices, vayan a revolverse con su indiamenta». Patetas, nuevamente sorprendido, exclamó: «¿Por qué tratan tan mal a esos niños y por qué les echan en cara el color de su piel?». Y el enanito, Nomo, volvió a exclamar: «Gatitos queridos, esta es la realidad de los niños en estos partidos. Sus derechos no son verdad y les son desconocidos». «Y dime, buen mago», preguntó Patetas, ¿qué derechos les son desconocidos a estos niños?». «El derecho a la no discriminación por su origen, raza, color, sexo, idioma o religión. El derecho a ser tratados con amor, con cariño y emoción». En un parque vecino, Patetas y Michín notaron con tristeza un grupo de niños y niñas que iban tras los peatones pidiéndoles monedas. «¿Por qué, buen mago, estos niños y estas niñas tienen que hacer esto para vivir?». «La sociedad, gatitos míos, tiene muchas injusticias. Los padres abandonan a los niños, la sociedad trata con malicias. Los niños tienen derecho a crecer en las familias con afecto, seguridad y techo, sin ambientes de codicia». «No me gusta esta ciudad, Michín, que maltrata tanto a los niños y a las niñas. Yo me imaginaba el mundo de una manera muy diferente». «Estoy de acuerdo, Patetas, con tu pensamiento. ¿Qué pasa con los adultos que se comportan de esta manera?». «La sociedad, gatitos míos», dijo el gnomo, «en la que ustedes y yo vivimos es una sociedad de olvidos, de temores y de pesares, una sociedad donde el Estado se olvidó de los niños y de sus males. Acerquémonos, querido mago, a esos niños y a esas niñas que piden una moneda. Me gustaría saber cómo se llaman, dónde nacieron, quiénes son sus padres». «Hey, niño, ¿cómo te llamas?». «A mí me dicen el tuerto, pero yo no sé de más nombres». «Y a mí me dicen el divino», dijo el otro. «Ah, y a mí mano negra», dijo el otro. «¿Y sus papás dónde están?». «No, hermano, lo único que conozco es la calle y a mis compas. De esa gente, padres, no, yo no conozco ni el retrato». «Ni yo tampoco. Oiga, más bien tíreme una monedita, gatito, colabórenos». «Querido mago», preguntaron los gatos, «¿y a estos qué otros derechos les han negado?». «Todo niño, querido gatito, tiene derecho a su propio nombrecito, a una nacionalidad que con la edad les dé protección y seguridad, y a sus padres conocer para poder crecer en el amor sin dolores ni temor». «Pero, ¿qué ocurre, mago Wilfrido, con esos vigilantes que vinieron a perseguir a nuestros amiguitos? ¿Por qué los insultan? ¿Por qué los golpean?». «Mi estimado Patetas», dijo el gnomo, «esta sociedad es una sociedad de tretas. Promete a los niños proteger, darle seguridad y buen comer, educación y cuidarlo y cuidado para su desarrollo. Pero, oh bendito embrollo, mi estimado gato Patetas, todo esto se queda apenas en las letras». Y continúa la historia de el gato Michín y el gato Patetas, la verdadera historia de los gatos con botas, para darnos a conocer los derechos de los niños y las niñas. Bueno, mi estimado Luis Carlos Ayala,
Kim, ¿cuál es su día a día? ¿En qué se está ocupando hoy, aparte de este proyecto Delirio Mus? Así su día a día, ¿qué más se hace? ¿Qué más se hace en la vida cotidianidad?
No, esto, me gusta mucho el campo, cuando puedo pues me voy, me escapo al campo, me gusta mucho y entonces eso hace parte también de mi cotidianidad.
Claro. Y para la creación, como lo hemos visto, sí.
Sí, es re importante. Amo montar bicicleta, entonces son dos cosas que logro conectar, irme a viajar allá a la tierra de mi señora madre y viajar en bicicleta. Entonces sí, viajo mucho en bicicleta, pero pues esto también me dedico a la docencia, como su mujer muy bien lo afirmó. Esto, soy profesor, esto en las jornadas escolares complementarias, que es un programa que tiene ahorita, digamos que es que ahorita lo que pasa es que la educación como que va a ser un paso gigantado a que los niños ocupen su vida, su proyecto en espacios que sean más seguros. Entonces estoy trabajando en esos espacios como docente de artes plásticas en un proyecto muy lindo para colegios públicos. Entonces eso es a lo que me dedico, soy, ¿sí?, docente de artes plásticas, tengo 3 grupos de niños
genios,
ellos que se la pasan pintando y que se la pasan hablando y discutiendo. Estamos ahorita, por ejemplo, trabajando alrededor de un libro ilustrado que estamos construyendo con los chiquitos, mis babies, niños de primero y segundo. Estamos construyendo un libro muy bonito, ilustrado alrededor de las historias de Usme, historias que surgen, del imaginario que los niños tienen en Usme. Con otro proyecto estoy trabajando alrededor del graffiti, sí, de cómo el graffiti puede generar cambios estructurales en la vida de los jóvenes. Y con otro grupo estoy trabajando alrededor de la ilustración. Entonces sí, todo mi trabajo gira alrededor
de las artes plásticas
en la docencia.
Artística, sí.
Entonces, esto es a lo que me dedico ahorita, el día a día.
Paralelo a su trabajo.
Paralelo. Ah, bueno, y pues también digamos que también en esa parte artística me encanta, porque pues eso sí es un trabajo, estar detrás de la tramoya, de la tarima, en trabajos, por ejemplo, como el de Frey, que
sí,
pues
claro,
yo a él le hago como toda la parte de la producción de sí, pues todo lo que él tiene, su parte, ya sea, no sé, las luces,
sí,
la música.
Sí, la parte técnica.
La parte técnica, que también es una pasión.
Así es parte de las artes plásticas,
claro,
también, sí,
claro,
iluminar, todo eso.
Entonces eso es como a lo que me dedico en el día a día.
O sea que en el día a día está completamente ocupado.
Sí.
Bueno, próximamente algún festival o alguna, ¿cómo se llame eso? Un encuentro, ¿no? De lo de Delirio Mus.
Sí, sí, ahorita el próximo viernes vamos a tocar en un espacio que se llama Las Flores de Valeria.
Sí, allí también lo conocen.
Sí, ahí vamos a tocar donde John.
Eso es por la carrera sexta.
Carreras
o séptima.
Séptima.
Con 17 Sur.
17 Sur,
sí.
17.
Era un espacio que yo lo recuerdo era más dedicado al jazz, ¿cierto?
Sí.
Mucho jazz, alguna
no,
vez.
No, pero ahorita digamos que han abierto
se como las.
Se diversificó, sí, a muchas expresiones.
Para ese tipo de expresiones musicales.
De expresiones, sí.
Alternativas,
sí. Entonces este viernes, de paso, lanzo la cuña,
sí,
vamos a tocar el.
Flores de Valeria.
El Flores de Valeria desde las 9:30 de la noche. Vamos a hacer un encuentro de varios chicos que trabajan alrededor, chicos y chicas que trabajan alrededor del Live Coding. Entonces vamos a hacer esa propuesta este viernes. Y este miércoles que viene, en el marco del Festival del Iberoamericano, pues voy a estar acompañando a mi hermano en la proyección de su obra
de... Ahí en el Jorge Eliezer.
Que va
bueno,
a estar
aprovechemos, en sí, y ojalá nos esté escuchando a nuestra audiencia. Esto se está emitiendo en directo hoy, lunes 11 de agosto. Uh-huh. Y pasado mañana, el miércoles 13, ajá, estará en el Jorge Eliezer Gaitán, en la sala de arriba.
En la sala Gaitán se llama.
Eso, sí. Y va entonces a contar sobre el semáforo.
Sobre el semáforo.
con escenografía, luces, sí, y sonidos de Carlos Ayala.
Sí, entonces ahí voy a estar apoyándole como en esa parte.
Es entrada libre, ¿cierto?
Sí, señor, es entrada libre.
¿Hay que inscribirse o con boleta previa? Yo no me acuerdo.
Boleta previa. Yo lo que les recomiendo en ese aspecto es que lleguen tempranito porque sí, las últimas veces he visto que pues que como que se llena rápido.
Sí, 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 ya está. En particular, pues Freddy ya tiene su público cautivo, eso lo hemos hablado en otra ocasión. Entonces ahí está su maceta implementando sus artes plásticas en la iluminación y todo eso, claro, pues sí, la disposición del escenario, esto va, claro, aquí, esto allá, una curaduría bien.
Sí.
Bueno, señor, entonces ¿usted tiene redes sociales para escuchar, sí, 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 su producción? Ya estamos a punto de terminar.
Sí, arroba Delirio Mus en Facebook, en
así
Instagram.
Como suena, arroba Delirio Mus.
Arroba, sí, Delirio, sí, Mus. Facebook, Instagram, YouTube, también, te voy a tratar de quitar algunas músicas de por ahí que no me quedan. De ciertas plataformas que...
Ah, ya.
Pero sí, también tengo música en plataformas. Infortunadamente, pues uno como para las convocatorias eso le piden como que tenga su música.
Ah, sí, sí.
Pero sí, digamos que también tengo la música en las distintas plataformas que toda la gente música.
Sí,
Deezer, arroba, Spotify, ven, ahí.
En esas plataformas.
En esas plataformas.
Bueno, mi estimado Luis Carlos Ayala, muchas gracias. Espero, no, yo creo que no pude haber estado a la altura de lo que usted trabaja, de lo que usted maneja, pero lo intenté. Pero bueno, muchas gracias por hacernos entender y hacernos adentrarnos en otras posibilidades auditivas y sonoras.
No, vale, asumirse, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que fue todo un placer y un gustazo estar aquí, me sentí muy muy agradecido, muy cómodo con la invitación, fue muy bonito.
Bueno, sí, claro que no, y aprendimos, sí, mucho. Y bueno, pues a nuestra audiencia, el próximo lunes es festivo, ¿no? Diosquito, usted me da libre, no, otra vez, un lunes remunerado, espero que se me esté...
Seguro, Carlitos, seguro que sí.
Pero bueno, entonces, sí, nos encontraremos nuevamente el otro lunes que sea a las 5 de la tarde con otro invitado igual de especial que Luis Carlos Ayala, con quienes conversamos. No se despeguen de la sintonía porque ya viene Sobre Letras.